Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Visión Global, con Marta Isern, Radio Intereconomía.
Ocho de la tarde, hora central europea. Es el momento, como siempre, del repaso internacional. Y antes de comenzar, una noticia de última hora referente a Bashar al-Assad. Ryabkov, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, ha confirmado que el expresidente sirio, Bashar al-Assad, y su familia están en Rusia y añade que están a salvo. Esto conforma, por tanto, la primera vez que un funcionario ruso admite que Moscú le ha concedido refugio a al-Assad. Dice Ryabkov que en esta situación sería un error especular sobre lo que ha ocurrido y cómo se ha resuelto. Esto lo ha dicho en una rueda de prensa ante los periodistas y ha remarcado que esto demuestra que Rusia está actuando como debe en situaciones tan extraordinarias, ofreciendo asilo a sus aliados. Assad sirvió como presidente de Siria, recordemos, durante 24 años y huyó del país después de que el grupo amplio y heterogéneo llamado Oposición Siria tomara el control de la capital de Damasco a lo largo de este fin de semana, después de una ofensiva de 12 días que marca un punto de inflexión. No sabemos hasta qué punto un final o un punto y seguido, un punto y aparte en esta guerra civil en Siria que ha durado 13 años. Vamos a ver si este capítulo en el que nos encontramos ahora supone el fin definitivo o si por el contrario supone simplemente, como decimos, un punto y aparte. Mientras tanto, seguimos con el foco en Siria y también en algunas voces internacionales que se pronuncian al respecto. Estados Unidos ha hablado, en concreto, en las últimas horas ha hablado el secretario de Estado, Anthony Blinken, quien ha mostrado su apoyo al proceso de transición política después de la caída del régimen de Bashar al-Assad. Estefanía Muniz.
Y ha recalcado la importancia de que sea inclusivo para lograr un gobierno que cumpla con los estándares internacionales de transparencia y responsabilidad. Blinken, que ha indicado en un comunicado que el nuevo gobierno debe comprometerse a cumplir por completo los derechos de las minorías y facilitar el flujo de ayuda humanitaria a todos los que lo necesitan. Ha pedido evitar que Siria se convierta en una base para el terrorismo, según el Departamento de Estado.
Por cierto, que Mohamed al-Bashir, ya les decíamos ayer que había sido nominado por la organización HTS para liderar este gobierno de transición en Siria, pues ahora ha sido nombrado ya definitivamente de forma oficial primer ministro interino para una transición en Siria que terminaría, se prevé, en marzo de 2025.
El hasta ahora jefe de gobierno paralelo instaurado por Hayat Tahrir al-Sham, HTS, en las zonas bajo su control en la provincia de Idlib, Mohamed al-Bashir, ha sido nombrado como primer ministro interino para un proceso de transición que terminaría en marzo de 2025, según ha confirmado él mismo, tras una reunión para abordar la situación después del colapso del régimen de Bashar al-Assad. Al-Bashir ha indicado en declaraciones a la prensa que ha recibido el encargo de encabezar el gobierno sirio hasta marzo de 2025, antes de afirmar que se trata de un gobierno de salvación que estará integrado por un número indeterminado de ministros cuyas identidades serán desveladas más adelante.
Mientras tanto, Israel ordena a sus fuerzas imponer una zona de defensa en el sur de Siria.
Israel ha ordenado a sus fuerzas crear una zona de defensa estéril que se implementará sin una presencia israelí permanente mientras refuerza su control a lo largo de la línea entre Siria y los altos del Golán ocupados por Israel. Escuchamos al ministro de Defensa israelí, Israel Katz.
צה"ל פועל בסוריה ביממות האחרונות כדי לפגוע ולהשמיד יכולות אסטרטגיות שמאיימות על מדינת ישראל.
Dice que la zona impediría el establecimiento y la organización del terrorismo en Siria. Es algo que Israel, según el ministro de Defensa, pretende paralizar después del colapso del gobierno del presidente de Bashar al-Assad.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, testifica por primera vez en el juicio por corrupción.
El primer ministro israelí ha comparecido ante el tribunal por primera vez en el marco de su juicio por corrupción y ha tachado de ridículas las acusaciones que se han vertido contra él. El juicio se abrió en 2020, pero tuvo que ser retrasado por la guerra en la Franja de Gaza. Ha sido este martes cuando el primer ministro israelí se ha sentado en el banquillo de los acusados. De forma puntual, en torno a las 10 de la mañana, ha entrado en el tribunal del distrito de Tel Aviv por la puerta de atrás, mientras en la entrada se concentraban cientos de personas a favor y en contra del mandatario. Es la primera vez que Netanyahu acude a testificar por los tres casos en los que es investigado por presunto soborno, fraude y abuso de confianza entre 2017 y 2019. En 2021 compareció y se declaró inocente y víctima de una persecución política. Netanyahu está acusado de fraude y abuso de confianza por aceptar él y su esposa Sara casi $300,000 en regalos. También está acusado de interceder para que se duplicara la duración de una exención fiscal para israelíes expatriados y por presionar a Estados Unidos para que renovaran el visado a Mishan y de intervenir para facilitar un acuerdo de fusión entre dos televisiones.
Mientras el presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, hace balance económico en uno de sus últimos discursos como el jefe de la Casa Blanca.
Lo ha hecho en el Brookings Institution en Washington hoy mismo, esta misma tarde. Según la Casa Blanca, el presidente ha explicado cómo su estrategia ha dado lugar a la recuperación más fuerte del mundo, sentando las bases para una economía sólida en los próximos años. Escuchamos a Joe Biden.
Last month I spoke to the Economic Club of Washington D.C. about the pivotal actions we took to rescue the economy.
Dice que su departamento ha logrado que la inflación baje, que haya alivio económico durante la pandemia, que atiendan a los más necesitados y conseguir volver al pleno empleo, así como lograr un aterrizaje suave de la economía que la mayoría de la gente pensaba que no era muy probable que ocurriese. En la Casa Blanca ha destacado que durante el gobierno de Biden también se han creado más de 16 millones de puestos de trabajo, el mercado de valores ha alcanzado máximos históricos y la inflación se ha reducido mientras incrementaba el mercado laboral.
El primer ministro polaco Donald Tusk afirma que las conversaciones entre Rusia y Ucrania podrían comenzar este mismo invierno.
En una reunión del gabinete en Ucrania, el calendario político del futuro cercano es bastante incierto en este momento, ya que las posibles negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania podrían comenzar en el invierno, aunque dice Donald Tusk que todavía están en signo de interrogación. Ha señalado a Polonia que asumirá la presidencia de la Unión Europea en 2025 y afirma que estarán muy involucrados en todo el proceso. Además, ha anunciado que durante la visita de este último a Varsovia conversará sobre el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, con el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, con la reapertura de Notre Dame en París. Macron, recordemos que se reunía con Trump este fin de semana y con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Lo hará con Donald Tusk este mismo jueves para intentar mediar en esas negociaciones.
En Francia, Macron rompe la unidad de la izquierda y avanza hacia un acuerdo sin Mélenchon ni Le Pen.
A la salida de la reunión que ha tenido lugar durante el día de hoy, que ha durado unas tres horas, cada una de las partes ha dado su versión, ha marcado una serie de líneas rojas de las que pueden extraerse un mínimo común denominador. Si el primer ministro es alguien salido del campo progresista, es decir, de la Francia Insumisa, y la Francia Insumisa permanece al margen de cualquier alianza, podría haber acuerdo acuerdo, pero el nuevo Ejecutivo deberá renunciar también a aplicar el artículo 49.3 de la Constitución, que le permite aprobar sus iniciativas por decreto. En 48 horas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quiere tener listo el nombre del nuevo primer ministro francés.
Veremos si se cumple ese plazo. Y por último, la EIA ha revisado a la baja la previsión de precios del West Texas y del Brent para 2025.
Según nuevas proyecciones, se espera que el crudo Brent alcance un promedio de $73.58 por barril, lo que supone una disminución del 3,2% respecto a la previsión anterior de $76.06. Ahora se espera que el West Texas, de referencia en Estados Unidos, se sitúe en los $69.12 por barril en 2025, una disminución del 3,46 respecto a la anterior estimación de $71.60. Se espera que la producción mundial de petróleo para el próximo año promedie 77,81 millones de barriles por día, de los cuales los países de la OPEP Plus representarán 35,87 millones de barriles, Estados Unidos producirá 13 millones de barriles y los países que no pertenecen a la OPEP Plus contribuirán con 28,4 millones de barriles.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita Alquiver.es.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos piernas de cordero lechal, te llevas tres. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en todos los envases de Ferrarini, el litro de aceite de oliva Carbonel y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio.
Hola, soy Marc Ribes, soy trader profesional y colaborador de Radio Intereconomía y quería mandaros un saludo a todos vosotros y daros las gracias por habernos acompañado en este año tan intenso de bolsa y recordaros, como decía el gran Peter Lynch, que el mercado de valores es esquizofrénico, volátil y completamente impredecible. Por eso mismo es importante recordar siempre que debemos de invertir en aquello que conocemos y no solamente en el mercado, sino que más allá del mercado, en la vida, también debemos de invertir en lo que conocemos, reconocer sus méritos y dar las gracias, porque a veces se nos olvida dar las gracias a todas las personas que nos dan cariño todos los días, que nos apoyan todos los días, que confían en nosotros todos los días. Y siempre es bueno recordar que la mejor inversión es invertir y cuidar aquello que conocemos. Por eso quería felicitaros las fiestas y que sigamos compartiendo este espacio en este maravilloso medio que es Radio Intereconomía.
Thank you. Actualidad geopolítica en visión global.
Y en la actualidad geopolítica vigilamos lo que ocurre en Siria, los escenarios que se abren ahora, algunos de sus jugadores, como es el caso de Irán o Rusia, como los grandes aliados del régimen caído de Bashar al-Assad. También tenemos que mirar a Rusia y a Ucrania, porque recordemos que queda muy poquito ya para que Donald Trump se alce con... como presidente de los Estados Unidos, ya de forma oficial, llaves de la Casa Blanca bajo en mano, y a partir de ahí se nos abriría un posible escenario de conversaciones, negociaciones. En medio de todo esto se intercalan mensajes sobre la seguridad de Rusia, la seguridad de sus aliados, y de hecho, desde la visita de Putin la semana pasada en Bielorrusia, su reunión con Lukashenko y la garantía de que iba a proporcionarle seguridad, vemos cómo hay una constatación de que Bielorrusia tiene armas nucleares rusas. Y aunque a día de hoy no hay o no deberíamos pensar en que hay una amenaza nuclear a la vista, ya sabemos cómo funciona la retórica bélica y este tipo de mensajes siguen sobre la mesa. Vamos a analizar los escenarios que tenemos, como decimos, en clave geopolítica con Diego Pitar, consultor de nuevos negocios en Dubai Holding Group y profesor del Máster de Relaciones Internacionales en el IEB. Diego, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta. ¿Cómo estás?
Y en este rato de tertulia también nos acompaña Moisés Ruiz, profesor en la Universidad Europea y experto en liderazgo y comunicación. Moisés, ¿qué tal estás? Moisés, no te escuchamos. ¿Nos escuchas tú a nosotros? Vamos a intentar saludar de nuevo a Moisés en un ratito porque ahora mismo no podemos escucharle. Pero Diego, comienzo contigo si te parece, porque hoy escuchábamos tanto en boca de Josep Borrell como ex jefe de la diplomacia europea, como también en palabras de John Kirby, portavoz de la Casa Blanca, como esa constatación por parte de Occidente. Tenemos que recalcar en todo momento que esto no son palabras que pongamos nosotros, sino que al final nosotros actuamos, sobre todo los medios de comunicación y periodistas, como intermediarios de lo que se dice. Ellos constataban el fracaso de Rusia e Irán como aliados del antiguo régimen de Bashar al-Assad. De hecho, Josep Borrell decía directamente que esto constata un muy grave fracaso para Putin. ¿Cómo debemos tomarnos este tipo de mensajes y, sobre todo, cómo debemos ahora ubicar a Irán y Rusia dentro del escenario que se abre en Siria?
Son muchas cosas encima de la mesa, ¿eh? Porque sí, esto nos puede abrir un debate de horas casi, ¿no?
Todo lo que sea hablar de Siria, con lo complejo que es, desde luego.
Es abrir el melón y sale aquí toda la información. A ver, lo primero, yo creo que sí, que no es que haya sido un fracaso de Rusia. O sea, al fin y al cabo, yo soy un convencido que Rusia, el interés era ya relativo el que podía tener en este momento en Siria, y quizás por eso la falta del apoyo. Yo creo que en ese aspecto lo ha aprovechado Occidente para utilizarlo como no sé si como moneda de cambio de cara a una posible negociación en Ucrania en breve, pero desde luego... para mí fue una sorpresa, tengo que reconocerlo. O sea, yo no pensé, porque con tanto rebelde que ha habido tantos años en Siria, yo 20.000 señores en pickups con AK-47, pues que se hayan hecho con un país en tan poco tiempo, para mí ha sido bastante sorpresivo. Y sobre todo pensando que eso, que efectivamente que Rusia estaba dándole un apoyo, pero Rusia no se ha destacado, no se ha pronunciado. O sea, realmente yo no sé hasta qué punto es realmente un fracaso por parte de Rusia. Irán posiblemente porque tiene otros frentes abiertos y tampoco le interesaba tanto, pero el caso de Rusia no sé hasta qué punto ha sido realmente un fracaso. Sí, puede ser que haya sido un fracaso, que no lo hayan atendido, que no le hayan dado continuidad, que no lo hayan seguido. Y no sé qué nos vamos a encontrar ahora. A mí, francamente, me da un poquito de reparo, ¿no? O sea, al fin y al cabo, Al-Assad ahí pues tenía una contención, era un muro de contención contra los yihadistas, y no nos olvidemos que estos señores son yihadistas. Y a ver, que a Israel ha venido fenomenal, pues ha venido, vamos, no fenomenal, ha venido de lujo. Dice, wow, no se ha visto una igual Netanyahu en los últimos meses. Pero en el caso de Rusia, a mí me ha sorprendido, francamente. O sea, no pensé yo que iban a ser tan abandonados en este sentido, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué se espera? Pues, no sé, lo vamos a ver en los próximos meses. Es verdad que ha llegado un señor que, bueno, pues tiene bastante buena reputación, es como muy humanitario, pero vamos, es que de cartel me espero no lo bueno ni tampoco lo peor. Total incertidumbre, ya que es un señor sin experiencia, bueno, con una experiencia de gestión muy local, casi de su propia ciudad. Y bueno, vamos a ver cómo gestiona esta transición, que va a traer mucha cola, porque no olvidemos todo lo que había en Siria y lo que nos vamos a ir encontrando poquito a poco, que van a ir sacando Israel y va a ir sacando Estados Unidos, etcétera, etcétera. Tiene un arsenal de armamento químico pues bastante serio. Y bueno, a ver qué nos encontramos.
Sí, ahora, como decías, Diego, estamos ante la incertidumbre total. Tanto escuchamos voces de analistas geopolíticos diciendo que podemos esperarnos el caos absoluto, debido también un poco a las comparativas que se están haciendo, ¿no? Como es el caso de ligarlo mucho a Libia. Bueno, en fin, experiencias pasadas o lo que nos ha dicho la historia en casos similares. Pero tenemos que asegurarnos de que al final estamos hablando en base a un escenario que todavía no se ha construido, es decir, estamos todavía en ciernes y es una situación que vamos a ver cómo se desarrolla. Lo que sí que es cierto, y esto me parecía muy interesante en un análisis reciente, es que parece que efectivamente lo que es las fuerzas rebeldes o la oposición siria, como queramos llamar a este gran grupo heterogéneo que ha sido encabezado en este caso por HTS en esta última ofensiva contra el régimen de Al-Assad, lo que está claro es que nos ha sorprendido a todos la velocidad, como bien apuntabas, Diego, y que ha sido también algo, ¿cómo decirlo?, como muy, muy gestionado, de tal forma que ahora también, en medio de este periodo de gobierno de transición que se abre, parece que las cosas se están haciendo de una forma muy ordenada para evitar que la situación desemboque en un caos, ¿no? Que parece que es precisamente también una de las ideas que tiene más que interiorizadas HTS. Veremos de todas formas hasta qué punto esto es algo de cara a la galería, ¿no?, al escaparate, o si es algo que realmente también forma parte del núcleo central de esta rebelión. Moisés, ahora sí, creo que te puedo saludar. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues nada, aquí pasando con este frío madrileño que afortunadamente ya tenemos.
Sí.
Ya basta de calores, vivo el frío.
Ahora ya sí podemos hablar de frío, ya tanto Winter is Coming, ¿no? No sé si veíais vosotros Juego de Tronos, pero bueno, tanto se acerca el invierno, ahora ya sí, ahora ya lo tenemos y de hecho se nota mucho el frío en Madrid. Por fin. Y me imagino que también fuera de Madrid se nota, pero bueno, al final quienes vivimos en Madrid lo estamos notando ahora mismo ya. Moisés, como decía Diego, ¿no?, al final es muy difícil hablar de la situación siria sin extendernos durante horas y horas. ¿Cómo ves tú el mensaje por parte de Occidente, por parte de Europa, Estados Unidos concretamente, de que, bueno, que se habla directamente, se señala a Rusia e Irán como los grandes perdedores de la situación que se abre ahora y con la caída del régimen de Al-Assad?
Bueno, claro, sí. Se les puede calificar como de perdedores porque, digamos, han abandonado a uno de sus pupilos, ¿no? O uno de sus súbditos, lo mantenían ellos, no cabe ninguna duda. Y ahora, bueno, el hecho de que haya abandonado Rusia, ¿por qué? Bueno, puede ser, tiene varios frentes Rusia. Además, fíjate que en los mismos días se le ha abierto un frente en Bielorrusia, otro en Georgia, lo de Ucrania no lo tiene nada claro. Bueno, puede haber decidido focalizar todos sus esfuerzos militares en Ucrania y en defender Georgia y, no sé, ante posibles ataques a Bielorrusia. Y ella ha dicho, mira, yo ya de Irán he sacado todo lo que tengo que sacar y se acabó. Me voy de aquí porque aquí solamente voy a conseguir problemas. al retirarse Rusia, ha dicho Irán, bueno, pues yo mantener aquí a este hombre cuando las milicias que yo he creado para hacerlo están bajo mínimos, como es Hezbollah, pues es absurdo, ¿eh? Esto es perder tiempo, perder efectivos militares y perder prestigio. Y probablemente hayan pensado en retirarse. Que puede haber ahí, que lo ha apuntado Diego, y yo también estoy en esa teoría, que Putin haya dejado Siria para conseguir una buena negociación, si es que va en serio lo que ha prometido Donald Trump, y conseguir una buena negociación en Ucrania, a cambio, bueno, pues puede ser otra de las excusas por las que, de una manera sorpresiva,
y de una manera
no solamente sorpresiva, sino eso, o sea, a mí me ha parecido demasiado fácil, ¿no? Uh-huh. El hecho de que Rusia, porque Rusia es competitiva y que haya abandonado de esa manera Siria, pues hay algo detrás. El domingo hubo una reunión en la que estaba Turquía, estaba Qatar, cuidado que Qatar también está metido ahí, que Qatar es un país de doble cara, da una cara buena con el deporte, pero luego también está apoyando a Hezbollah, está apoyando a Hamas, y estaba ahí, y algo ha tenido que ocurrir, alguna propuesta ha tenido que llegar a esa reunión para que pues Rusia se vaya. En cuanto se ha ido Rusia, adivinan detrás y ha caído el régimen. Y Occidente lo pinta como, bueno, la caída de un dictador. Ya ves cómo, si los que entran fueran demócratas, pues claro que son salafistas, son la rama sunita más radical, y de demócratas no tienen nada. Además es que hay un galimatías, eso es inentendible, porque luego tienes la parte de los kurdos que están apoyados por Estados Unidos, pero sin embargo los salafistas están apoyados por Turquía. Los kurdos son enemigos de Turquía. Turquía los tiene ahí enfilados porque el Partido de los Trabajadores del Kurdistán pues ya ha cometido actos terroristas en Turquía. Ellos quieren su territorio, Turquía no quiere tener ese territorio, Turquía quiere controlar el norte de Siria. Bueno, hay un galimatías que a ver cómo se resuelve. Muy complicado, pero tiene que haber habido algo en esa negociación que le ha convencido a Putin. Lo veremos las próximas semanas. Si de verdad, bueno, pues va en serio esta propuesta de parte de Donald Trump, a ver si lo admite Putin, cuidado. Y luego a mí hay otro asunto que lo quiero también, quiero comprobar cómo está Rusia y cómo está Irán. Hay un nuevo test para ellos, que es el 10 de enero, si van a permitir que Nicolás Maduro tome posesión como presidente de Venezuela. Porque Nicolás Maduro está sustentado por Rusia, por China y por Irán. Si Rusia y Irán también abandonan a Nicolás Maduro cae como ha caído Venezuela. Y ahí es donde, bueno, vamos a comprobar si Rusia considera que más allá de la defensa de sus conflictos le importa algo, lo demás, hay un acuerdo de paz que se irá viendo. Pero bueno, ahí tenemos un nuevo test para Rusia y Irán, que es Nicolás Maduro. Ahora, en Siria, de verdad,
estoy con
Diego, yo estoy expectante, y de momento un gobierno de concentración nacional, pues, y hay de todo penaje y que no sé yo cómo se van a entender.
Interesante lo que apuntabas. Veremos también el otro frente que se nos abriría ahora también respecto a Nicolás Maduro. Moisés, apuntabas una cuestión clave también, Bielorrusia. En esta última semana hemos visto cómo Putin y Bielorrusia han estrechado lazos. Además, un poco dentro del contexto en el que nos movemos, en el de la revisión nuclear de Rusia, de la doctrina nuclear que ya anunció Putin en septiembre, que en pocas palabras, uno de los principales cambios que se movía en ese documento era el hecho de que los aliados de Rusia pasaban a estar protegidos bajo el paraguas ruso, también en materia nuclear, en caso de que Rusia o cualquier país aliado pudiera recibir un ataque por parte de un país que poseyera tanto armamento nuclear como armas de destrucción masiva. Todo lo que Rusia lo pueda calificar como un ataque a su integridad, soberanía o la de sus aliados, podría tener una respuesta nuclear. En este sentido, ha hablado Lukashenko, además lo ha hecho hoy, diciendo que, bueno, que Bielorrusia ha desplegado ojivas nucleares y ha lanzado una pullita directa a Occidente, diciendo, bueno, quien diga que esto es una broma, que estamos bromeando al respecto, es porque no se ha enterado de cómo nos hemos traído ese armamento nuclear ruso hacia Bielorrusia. Bueno, hemos hablado muchas veces de las amenazas nucleares, de esta retórica bélica que se mueve en torno a una amenaza nuclear. Evidentemente no queremos ser agoreros, ni mucho menos, ni queremos decir que estemos ahora mismo en un entorno de posible guerra nuclear, pero bueno, hay que estar atentos a estos mensajes. Diego, ¿qué lectura debemos hacer de las palabras de Lukashenko y sobre todo, bueno, del movimiento de Putin en el cambio de la doctrina nuclear y en ese acercamiento, más que claro, hacia un aliado clave como es Bielorrusia, en medio del contexto que nos movemos, en el que la guerra en Ucrania todavía no está resuelta?
Bueno, no olvidemos que Bielorrusia no deja de ser casi el delfín de Rusia, ¿no? O sea, ahí siempre ha estado presente, siempre lo ha apoyado. Y esto, sí, pues amenazas, al fin y al cabo, ¿no? Es un poco el... Sí, tenemos un hermano mayor que se llama Rusia, se llama Putin, ¿de acuerdo? Pero mi hermano mayor también me abastece a mí y yo también tengo armas nucleares, que nadie venga a tocarnos un poquito a la moral, ¿no? Lo que Chenko desde un principio es ruso, obviamente, ¿no? Y yo creo que lo único que ha hecho ha sido eso, decir que realmente... están presentes y que tienen armas nucleares y que sí, que pueden apuntar a Moscú, pero que ellos van a defender a su hermano también, ¿no? O sea, yo ahí no le veo más razón que decir, oye, simplemente informar de que somos importantes y tenemos también armas nucleares. Esto se contrarresta con las palabras de Putin, ¿no? A la hora de decir, oye, pues vamos a ver qué hacemos con las armas, no qué hacemos, sino qué uso le vamos a dar a las armas nucleares en estos conflictos. Bueno, es darse cuenta, pues, un punto a lo mejor de marketing, de bondad, de que, oye, vamos a intentar calmar un poquito los ánimos, pues lo típico, después de una pelea, yo estoy convencido que terminarán tomándose unas cervezas, Si irán a la latina, tomándose unas cervezas todos estos. Pero realmente lo que están haciendo es eso, ponerse un poquito uno enfrente del otro y decir, oye, ¿tú qué tienes? ¿Qué es lo que tengo yo? Yo soy más fuerte que tú, ¿no? Es un poquito la idea. Perdona, Marta, pero quería hacer una pequeña reflexión con respecto a una cosa que hemos comentado antes, que no es solamente la imagen, lo que estamos diciendo Occidente del caso de Siria, sino Siria, que es lo que está intentando mostrar también. Creo que es muy importante, que porque las imágenes que nos están llegando son como de bondad, de liberamos a los presos, de somos buenísimos, somos hermanos de la caridad, y Moisés lo ha dicho muy bien, no nos olvidemos que es ISIS.
Sí.
Ha sido simplemente ese pequeño apunte. Es que, como no habíamos... Lo quería haber comentado antes, pero no lo había dejado cerrado. Disculpa, ¿eh?
No,
con respecto a lo de Lukashenko, vamos, simplemente decir que aquí estoy yo, tengo colmillos y te los estoy enseñando. Es lo único que está haciendo ahora mismo.
Sí, bueno, al final forma parte, como decimos, de esa retórica en medio de un conflicto. Al final todos quieren dar un golpe sobre la mesa, pues como bien decías, para decir eso de aquí estoy yo. Me parece interesante el apunte, Diego, porque efectivamente nosotros, pues al final, nos es más fácil analizar los mensajes desde Occidente, simplemente porque nosotros formamos parte de un país que está integrado en ese bloque occidental, pero efectivamente también tenemos que hacer la lectura, el análisis de qué nos llega desde el otro lado para intentar también analizarlo. Va a ser muy importante eso y, de hecho, voy a aprovechar, Moisés, para preguntarte a ti por qué HTS, que es quien ha liderado esta ofensiva, última ofensiva que ha se ha librado y ha culminado con la caída del régimen de al-Assad. HTS tiene raíces en Al-Qaeda, en el Frente al-Nusra, que tiene raíces, como decimos, yihadistas. Y aunque es cierto que al-Julani, el líder de HTS, vivió una época, sobre todo en su juventud, mucho más radical y parece que poco a poco se ha ido moderando, tenemos que intentar aproximarnos de la forma más crítica y también más escéptica posible a esa moderación en su lenguaje y en la actitud y las acciones que quiere trasladar. Hay análisis que me han parecido bastante interesantes hablando de cómo quizás esta moderación o este intento de templanza por parte de al-Julani es también pues un poco estrategia de marketing, como también decía Diego antes, de cara a fuerzas internacionales, porque al-Julani también sabe que necesita con un respaldo internacional fuerte. Estados Unidos se está planteando eliminar la etiqueta de terrorista de HTS y eso podría ser un movimiento interesante con el que HTS podría verse muy beneficiado si, por ejemplo, se ganara el favor de un líder occidental como es Estados Unidos. Moisés, ¿por dónde crees tú que pasa todo esto, ¿no? Esta retórica por parte de HTS.
Bueno, ya lo vimos en los talibanes. Cuando Estados Unidos les entregó a Afganistán, pues también llegaron con una retórica parecida. Mm. A ver, han evolucionado, se han adaptado a las técnicas actuales donde el marketing tiene un protagonismo especial en la política, y esto es lo que ha hecho al-Julani. Se ha afectado, se ha puesto decoroso, la semántica también la ha corregido. Es lo que le interesa en estos momentos. Él quiere tener un control de Siria y se sabe que si va con la metralleta disparando siendo muy agresivo en sus formas, tanto verbales como no verbales, no va a tener y va a asustar tanto como el anterior dictador. Entonces, pues, yo tengo la o sea, cuando una compañía, una propiedad entra en una empresa, todavía no ha habido ningún CEO nuevo, ningún director general o consejero delegado que llegue diciendo voy a despedir a la mitad de la plantilla, no. Todo lo contrario, es lo mismo, o sea, que los primeros meses, pues muy buena retórica, la imagen ellos la manejan como se maneja en Occidente, se han aprendido, es decir, que pueden ser talibanes, pueden ser salafistas, pero tienen también gente preparada, gente que está estudiando técnicas de marketing occidente y las están aplicando, y no hay nada más. Pero por sus hechos los conoceréis. Dentro de unos meses veremos si siguen en esta línea o sacan lo que son, que vienen de Al-Qaeda, efectivamente. O sea, este hombre protagonizó un ascenso en Al-Qaeda muy, muy rápido. Y en Al-Qaeda nadie sube porque sonríe o porque da la mano o porque tiene buenas formas, ¿no? Sube pues porque es una persona muy ágil a la hora de cometer actos terroristas y a la hora de cometer actos de odio contra los que consideran enemigos. Entonces, en fin, es sorprendente. A la vez, ¿es edulcorante? Sí, ojalá sean, digamos, lo que están representando ahora. Ojalá esto lo mantengan y ojalá Siria, sobre todo por el bien de todas esas personas inocentes que son los que sufren, que es la población civil, pues ojalá pues sea un país de transición ejemplar. De verdad que todos lo deseamos, pero vamos, yo no me fío en absoluto.
Sí,
en absoluto de esta
claro,
y de esta imagen actual de moderación.
Sí, nosotros no es que queramos ahora aquí desearle un mal camino a Siria, una mala evolución, pero bueno, hay que ser precavidos, hay que no perder de vista también la visión crítica. Creo que también es lo que tenemos ahora mismo en nuestro poder, el poder analizar con la información que poseemos e intentar adelantarnos a acontecimientos. Como decimos siempre, no tenemos la bola de cristal, no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero intentamos jugar nuestra mejor baza intentando precisamente justamente extraer de la información que poseemos lo máximo posible. Me gustaba mucho lo que decías, Moisés, nadie cuando llega a una empresa o un CEO dice voy a empezar a despedir gente, nadie cuando le contratan en una empresa y llega nuevo le dicen mira que aquí la plantilla se lleva a matar, hay muy mal ambiente laboral, no, nadie te vende esta película, así que ahora vamos a ver que cómo se desarrolla esto más allá de los meses iniciales que no son tan claves, sino la clave es en el medio-largo plazo cómo las promesas iniciales se mantienen o se cumplen. Vamos a ver, Diego Vitar, Moisés Ruiz, muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre en este ratito de charla de Tertulia Geopolítica en Visión Global. Un auténtico placer y un fuerte abrazo.
Igualmente.
Vale, un abrazo, gracias. Diego. Adiós. Marta, adiós.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes?
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
¡Venga!
¡Feliz Navidad!
¡Intereconomía!
Nico, es
falta...
intereconomía, no interconomía.
No, es que no.
Nico no quiere.
¡Feliz Navidad!
¡Oh, pandas en Navidad!
¿Y ese villancico?
Los linces están jugando.
Ya veo.
Pero mira cómo beben las nutrias en el río.
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
Visión Global. Destacamos lo importante.
De diciembre de 2023 es la fecha en la que comenzaba la era Javier Milei en Argentina. Ahora cumple su primer año al frente del país, un año que ha dado para mucho. Vamos a analizar todos los detalles y todos los puntos importantes. Estefanía Muniz.
Un año que comenzó con Javier Milei alentando a la libertad y con un mensaje claro para los argentinos: no hay plata ahora. Cuentas cuadradas sin déficit público y controlando una inflación que en un año ha bajado sorprendentemente.
Se puede cambiar y existe una Argentina posible si ese futuro es liberal. Por lo tanto, vayamos a pelear por las ideas de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo!
Cuando Milei llegó, la inflación era entonces de un alarmante 25,5%, disminuyó al 20,6% en enero y continuó un progresivo descenso hasta el 2,3% en octubre, el dato más bajo en los últimos tres años, logrando estabilizar por ahora la gran demanda o angustia de la sociedad argentina que fue clave a la hora del voto presidencial. Juan Diego Molina Méndez, investigador en el Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra.
La imagen de Javier Milei dentro de la población argentina ha tenido una constante mejora desde que tomara posesión hace un año exactamente. Esto gracias a las drásticas políticas de ajuste que han llevado a la reducción de la tasa de inflación intermensual de un 25,5% a un 2,7% según el último dato del que disponemos. También la tasa de cambio del dólar oficial y del dólar blue han tendido a converger, lo que esperamos que en algún momento lleve al fin del cepo cambiario.
En tan solo dos meses, Javier Milei convirtió en superávit el déficit fiscal habido desde mediados de 2000.
Pese a que compramos 15.000 millones de dólares, pese a que se nos dispararon los puts, pese a que tuvimos que pagar los pasivos remunerados, la contracción por Bopreal y la contracción por superávit fiscal ha sido tal que compensó todo eso y dejó la base monetaria constante. Por eso está bajando la inflación.
Los mercados lo han celebrado, han subido los bonos de deuda argentina y ha bajado el riesgo, mientras que se han incrementado las inversiones. De hecho, en su primer aniversario, Milei cuenta con un apoyo popular del 53%, según la consultora Opina. Lo que no parece incrementarse es el nivel de vida de los argentinos. No es oro todo lo que reluce. Durante este año hemos visto multitud de manifestaciones por parte de los argentinos pidiendo ayudas para la educación, sanidad y, en definitiva, pues estabilizar lo público. La receta de Javier Milei no está curando ni el desempleo ni tampoco está aumentando el salario. Los datos del INDEC muestran que esos salarios de los trabajadores todavía se encuentran por debajo de niveles previos a su llegada al poder. El pasado septiembre era un 6,8% inferior a los de noviembre de 2023. Aunque haya bajado la inflación, lo cierto es que la interanual se situó en octubre en el 193%, con un aumento del 107% en lo que va de año, lo que mantiene los precios por las nubes. La pobreza afecta a más de la mitad de los argentinos y la apertura indiscriminada de importaciones pone en riesgo a miles de pequeñas empresas. Diego Martínez Burzaco, Country Manager, Country Head de InView.
Quizás fue mucho más rápido la desregulación de todo lo que es el sistema del comercio exterior que lo que tiene que ver con la producción local, y eso enfrenta así un gran desafío para lo que es el mercado doméstico y para lo que es la actividad manufacturera, porque obviamente son los sectores más golpeados por la recesión económica.
El superávit registrado frente al clásico déficit argentino se ha logrado principalmente a costa de reducir prestaciones sociales, porque un 36,2% del ahorro generado en 2024 se corresponde a recortes en esas partidas, en jubilaciones y otras pensiones y asignaciones familiares con el decreto de necesidad y urgencia. Con su motosierra ha recortado un 30% del gasto público, ha logrado estabilizar el peso, pero ha encarecido la cesta de la compra y el transporte, así como recortar subsidios y la actividad de los funcionarios públicos, reduciendo bastante su número, quedándose con la mitad de los ministerios. Hace dos semanas, el jefe de gabinete del gobierno argentino, Guillermo Francos, llamaba a la gestión necesaria sacrificios. Dice que las medidas que han adoptado han sido difíciles y han implicado el esfuerzo de todos los argentinos y que están haciendo un gran sacrificio, pero que comienzan a ver los resultados tangibles. La disminución del gasto público se espera que en algún momento desencadene en una disminución de los impuestos.
Por un lado, tenemos la sensación de que Argentina se ha vuelto muy cara en dólares, poco competitiva para los que... Después también para el lado de la construcción, actividad manufacturera, también los costos en dólares han sido muy grandes, ha habido una inflación muy grande en dólares. El tercer punto de debilidad es cómo se van a recuperar los salarios, si van a ganar realmente poder adquisitivo y eso movilizar el mercado interno de cara al año que viene.
No todo ha sido economía. En materia de política internacional, el tono incendiario que tuvo Milei durante su campaña electoral se ha traducido en la práctica en crisis diplomáticas. Durante su primer año de mandato, el presidente se ha enfrentado a los líderes de diferentes países de América Latina, entre ellos el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, el venezolano Nicolás Maduro y también el colombiano Gustavo Petro y el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. El presidente argentino también se ha enzarzado en una crisis diplomática con España, ya solucionada. Y en cuanto a sus buenas relaciones con Donald Trump, brillan, ya estrechan lazos. Juan Diego Molina Méndez, investigador en el Instituto de Cultura de la Universidad de Navarra.
El gobierno estadounidense entrante está ya en continua comunicación con el gobierno de Javier Milei, quienes le podrán dar algún tipo de asesoría sobre todo el proceso que ha llevado a cabo en el último año el gobierno argentino para la reducción del Estado.
Aún queda mucho por ver qué hace Milei en Argentina, pero este primer año ya ha dejado muchos titulares. Parece que todo le ha valido, llevándose por delante mucho para cumplir promesas.
Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón. Invierte en los fondos de Dunas Capital Asset Management, que combinan la preservación del capital con una buena rentabilidad sin sobresaltos. Dunas Capital, el grupo financiero español independiente experto en rentabilidad y tranquilidad. Información publicitaria, contenido legal en la web dunascapital.com.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 piernas de cordero lechal, te llevas 3. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en todos los envases de Ferrarini, el litro de aceite de oliva Carbonell y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico. 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees. 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas. Y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com. Y empieza a soñar con tu casa nueva.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
Es la hora de contarte una historia.
La leyenda continúa.
¡Debemos luchar juntos!
El 20 de diciembre no te pierdas el estreno de Mufasa en Cine Yelmo.
Encontrad vuestro lugar en el ciclo de la vida.
Ven y descubre la historia de un huérfano que se convirtió en rey. Mufasa. Estreno 20 de diciembre en Cine Yelmo, donde los sueños rugen.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Gestión del patrimonio.
Vamos a hablar sobre soluciones de financiación e inversión en el sector inmobiliario. Para ello lo vamos a hacer, como en cada ocasión, con Ismael Pérez, director de inversiones del Grupo Seneas. Muy buenas tardes y bienvenido, Ismael.
Buenas tardes, Estefanía. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por atendernos. Hoy vamos a tratar algunos conceptos importantes para este sector y también importantes para aquellos en los que estén interesados en invertir. Vamos a hablar de la CRV, la NPL, la cesión de remate y los REOs. ¿Qué nos puedes decir acerca de estos conceptos?
Muy bien, Estefanía, pues mira, te comento y vamos desglosando producto por producto. Todos estos productos son productos que, como siempre, bajo la filosofía de Grupos Eneas, están garantizados con un colateral inmobiliario, en un porcentaje o en otro, pero siempre garantizados con un colateral inmobiliario que, insisto, al final, tanto a los inversores como a Grupos Eneas, la rentabilidad y la inversión nos la garantiza ese colateral, no la garantiza Grupos Eneas, sino ese colateral que tenemos en cada momento. Dicho esto, comentarte, bueno, hay una diferencia entre el CRV y las otras dos posiciones, fundamentalmente en cuanto al tema de la liquidez en cuanto a la recuperación del capital en el tiempo. En el caso de CRV, o comúnmente conocido como flipping house, son operaciones para comprar, reformar y vender un inmueble. Al final buscamos una serie de activos que por una serie de características, por ubicación, por medios de comunicación, por orientación, nos permite darle ese valor añadido por el estado, evidentemente, que presentase el activo en el momento que lo adquirimos, permite darle un valor añadido y ese valor añadido nos permite hacer una venta rápida y, por lo tanto, recuperar la inversión. Estamos hablando, Estefanía, que son operaciones que tardamos en recuperarlas entre 4 y 6 meses. Esto es algo que le encanta a todos nuestros inversores, porque es muy cortoplacista, y a nosotros mismos, desde luego, porque al final nos permite dar varias vueltas al dinero en el ejercicio de un año y rentabilizarlo muchísimo. De hecho, tan es así que son operaciones... perdón. Que son operaciones, Estefanía, que va desde el 9% al 12-15% que ha anualizado. Si le damos entre 2 y 3 vueltas, pues podríamos llegar a rentabilidades anualizado y dando varias vueltas a casi a un 50%. Si damos 3 vueltas al 12%, es un 36%, o 4 vueltas si realmente fueran operaciones muy, 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 muy rápidas, ¿vale? Uh-huh. Esto, insisto, es algo que le interesa muchísimo a los inversores, precisamente porque es muy a corto plazo, porque al final la configuración o los movimientos que pueda haber en el mercado inmobiliario nos afectan, pero de una forma muy, muy leve, precisamente por esa inversión tan cortoplacista. En cuanto al resto de las posiciones, que son más operaciones que vienen derivadas de una financiación fallida, podríamos describirlas como tal. En el caso de NPL son posiciones de las entidades bancarias que están impagadas. ¿Qué hacemos aquí? Lo que nosotros adquirimos es esa posición, es ese derecho de cobro, esa hipoteca que se ha impagado, pero que tiene una circunstancia, tiene un contexto que las hace interesantes. Desde el punto de vista de la garantía, estas posiciones nunca suelen estar por encima del 60% del valor del activo. ¿Cómo las recuperamos nosotros? O bien con acuerdo con el propio deudor, o bien directamente a través de la ejecución. Piensa que nosotros, desde Grupos Eneas, tenemos nuestro propio despacho jurídico que procesalmente lleva esto desde el principio hasta el final, hasta la posesión y la liquidación de impuestos, la presentación de los mandamientos de cancelación y el propio decreto de adjudicación y la liquidación de impuestos, como bien decía, ¿vale? Son operaciones que están en torno, podemos estar en torno a un 12, un 15%, y son operaciones muy cómodas, ¿vale? En cuanto a las otras dos posiciones, son dos posiciones muy parecidas. La diferencia es que en el caso de la cesión de remate son posiciones que se han adjudicado las entidades financieras, los fondos de inversión, pero que no lo quieren incluir en sus balances y buscan un comprador, y hay un beneficio fiscal que evita que ellos tengan que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, que solamente la ley de enjuiciamiento civil lo establece para los acreedores. Y al final te venden esa posición, pero no tienes la posesión. Te venden la posición, pero insisto, no tienes la posesión, y nosotros ofrecemos a nuestros inversores, evidentemente, el respaldo, no solamente desde el punto de vista del análisis de la posición, sino desde el punto de vista procesal, para obtener la liquidez de esta posición en un corto periodo de tiempo, ¿vale? Dependiendo, evidentemente, de que lo quiera para una cosa, para otra, para venta o para la propia explotación. En el caso de los reos, Estefanía, aquí ya el activo pertenece al balance de las entidades, de los fondos, se han tenido que liquidar el impuesto de transmisiones patrimoniales y, por lo tanto, la venta de esta posición es un poquitín más cara que la cesión de remate, pero igualmente interesante. Porque al fin y al cabo este tipo de operaciones puedes estar comprándolas en torno a un 70, un 80% del valor del activo. Al final necesitas un tiempo, que hay que contar con él, pero es verdad que estás comprando muy bien de precio.
¿Cómo podrían aprovechar los inversores estas herramientas? ¿O bajo qué tipo de inversión entran los inversores?
Bueno, los inversores nuestros, en realidad, en todos los productos nuestros de inversión, en nuestro portfolio de productos, tienen el mismo formato. Es decir, o bien en cuenta partícipe, que es la mayor parte de los casos, es decir, adquiere la posición Grupos Eneas y en cuenta partícipe, evidentemente, lo coinvierte con el resto de los inversores. A través de proindiviso, cuando el inversor se encuentra en esa situación más cómodo, a través de compra directa, sobre todo en el caso de Family Office que tenemos, que lo que quieren es que sean ellos los que compren esas posiciones íntegramente, o en el caso de cesiones de título, que también es un modelo muy, muy utilizado por todos nuestros inversores.
Uh-huh. Y también me gustaría preguntarte por la fiscalidad. ¿Cómo se pueden tributar estos productos de inversión?
Vale, pues mira, al final, dependiendo de que seas persona física o persona jurídica, va por IRPF, por rendimientos de capital mobiliario. En tu tramo de IRPF, pues el tramo que te corresponda. En el caso de ser persona jurídica, va por impuestos de sociedades. Si bien es verdad que a partir de determinado volumen, nosotros mismos aconsejamos la constitución de un vehículo para que el impacto fiscal sea menor y evidentemente el beneficio no esté mermado precisamente por la carga fiscal.
Uh-huh. Y por último, Ismael, como cada día, recuérdanos dónde están ubicados.
Pues mire, Estefanía, estamos ubicados en Majadahonda, concretamente en Avenida Reyes Católicos número 2, primera planta, oficina A5. Nuestra web es www.seneas.com o para los inversores www.seneas.com/IGS. Nos pueden contactar por teléfono el 91.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.